Y cuando son las 10:35, 9:35 en Canarias, llega José Miguel Viñas con su reto climático. Buenos días, José Miguel.
Buenos días, Pepa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
O sea, muy bien, muy bien. Vamos a empezar, como siempre, atendiendo a las consultas de nuestros escuchantes.
Venga.
Meteoconsultas.
Marcial, desde Burgos, pregunta cómo se puede conocer el comportamiento que tuvo el clima hace miles de años analizando los cilindros de hielo que se extraen de la Antártida. Ha leído que se analiza el aire primitivo que está atrapado en este hielo, pero no entiende cómo a partir de esas medidas se puede saber cómo era el clima de una época determinada. Es apasionante esto. ¿Qué le puedes contar a Marcial y qué nos contar a todos?
Bueno, esos largos cilindros a los que se refiere Marcial también se conocen como testigos de hielo. Se extraen tanto en la Antártida como también en Groenlandia. Esos son los dos lugares de la Tierra donde hay más mantos de hielo de gran espesor y, por tanto, más antiguo, y eso permite hacer esas reconstrucciones paleoclimáticas, así se llaman, que se remontan centenares de miles de años hacia atrás en el tiempo. Esos hielos son el resultado de la acumulación de un número enorme e indeterminado de nevadas. La nieve, como sabemos todos, es muy esponjosa, contiene mucho aire, y según se va apelmazando y se va formando el hielo por la presión que ejerce el propio peso de la nieve, pues quedan atrapadas esas burbujas de aire. Y en cada estrato de esas profundas capas de hielo, el aire mantiene las características que tenía en el momento en que fue atrapado por la nieve. Lo que se hace es analizar la proporción de determinados isótopos estables, como el del hidrógeno 2, lo que se conoce como deuterio, o el oxígeno 18. Y una vez extraídos esos testigos, esos cilindros, se hace una datación de los mismos. Y en la lámina o en la franja que interese se estudia la composición isotópica, en particular cómo es la relación de esos isótopos con los átomos más livianos, ya que las proporciones, y aquí está la clave, Pepa, varían en función de la temperatura del aire en el momento en el que tuvo lugar la nevada que atrapó ese aire primitivo. Como bien dices, es una labor detectivesca, apasionante,
se puede
conocer realmente cómo varió el clima en un pasado muy, muy remoto.
Ya saben que pueden enviar sus meteoconsultas directamente al programa a través de muchas vías o al correo de José Miguel, josemiguel.vinas@meteorred.com. También a su Twitter, @divulgameteo.
La Biblioteca del Clima.
Todas las semanas incorporamos un libro a esta biblioteca. ¿Cuál nos traes hoy?
Bueno, pues he estado repasando la lista de libros que hemos incorporado hasta la fecha en la Biblioteca del Clima. Por cierto, un total de 22 ya.
Bueno.
Y he echado en falta el libro sobre cambio climático que más se ha vendido y que más se ha leído en los últimos años. Un libro que salió publicado en 2019, antes de que comenzara la pandemia, y que se difundió mucho, no solo aquí en España, sino en todo el mundo. Bueno, se trata de El planeta inhóspito, la vida después del calentamiento, de David Wallace Wells. Se editó aquí en España por la editorial Debate. Es un libro que relata con toda su crudeza el porvenir climático que nos espera si no logramos frenar el comentado calentamiento global. El autor no se anda por las ramas, expone lo que pasaría si nos dirigiéramos al peor de los escenarios. No se va al mejor, sino al peor de los previstos por las proyecciones climáticas del IPCC. Y sigue un poco la estela de Al Gore y su verdad incómoda, que no dejó a casi nadie indiferente hace ya, Pepa, 15 años de esa película, de ese documental. En este caso, Wallace Wells nos transporta a un futuro cercano e incide con crudeza en las innumerables crisis que derivarán del calentamiento global, que ya está empezando a suceder y que no tardarán en poner el mundo patas arriba, como ha hecho la actual pandemia de la COVID-19. Bueno, a pesar de su contundencia expositiva, se declara optimista y cree que ante la amenaza de nuestra propia supervivencia terminaremos reaccionando antes o después y cambiaremos de manera radical nuestro modelo de sociedad. La lectura del libro puede causar ecoansiedad, de eso hemos hablado en algún programa. Pero bueno, yo creo que es bueno para abrir los ojos ante el grave problema que tenemos encima. Repito el título, El planeta inhóspito, de David Wallace Wells, publicado por Debate.
Actualidad del cambio climático.
Comenzamos el repaso de hoy con una información sobre el fenómeno del Niño. Parece que se está volviendo más intenso en las últimas décadas y que ese comportamiento no se explica únicamente por las causas naturales que cada cierto tiempo lo provocan. Cuéntanos los detalles.
Pues sí, una noticia que me llamó bastante la atención, ya que hasta ahora no se había planteado la posibilidad de que un fenómeno natural y cíclico como es el del niño o la niña, podría verse afectado por el nuevo marco climático al que nos han ido dirigiendo las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En un reciente trabajo publicado en la revista Geophysical Review Letters, se apuntan evidencias de un mayor fortalecimiento de los eventos del niño con respecto a los que tenían lugar antes de la época industrial, particularmente desde los años 70, desde antes de los años 70. Bien, en palabras de la investigadora principal que firma ese trabajo, pues dice que lo que estamos viendo en los últimos 50 años está fuera de cualquier variabilidad natural y que salta de la línea de base. Añade además que hubo tres eventos del niño y de la niña extremadamente fuertes en el último medio siglo, manteniéndose ese patrón o cadencia, que es algo que no se constata cuando se analizan las observaciones históricas, algunas bastante antiguas, conocidas gracias a los registros paleoclimáticos, como esos que he comentado antes con los testigos de hielo. Bueno, así las cosas, el asunto es cuanto menos inquietante, ya que estos eventos tienen un impacto muy importante a escala del planeta. Cuando entran en escena, modulan totalmente la temperatura planetaria y sobre ellos no podemos actuar. Podemos reducir las emisiones, pero sobre un fenómeno del niño o la niña, pues la verdad que no. Así que bueno, ahí queda la noticia.
La semana pasada se dieron a conocer un par de informes sobre cambio climático en nuestro país. Hoy nos dará tiempo solo a hablar de uno de ellos. El primero, este del que vamos a hablar, lo ha publicado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. ¿Qué tipo de información contiene? ¿Y todo el mundo puede acceder a este informe?
Bueno, están abiertos, sí, lo único que un informe pues no es habitualmente una lectura que está dirigida al público en general, aunque se haga un esfuerzo de comunicación y se reduzcan las cuestiones técnicas, como es el caso. Este informe se titula Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España. Se dio a conocer el pasado día 4, son 207 páginas, está dividido en 12 capítulos, y tal y como se deduce del título, pues lo que presenta es un análisis y una síntesis de los impactos observados y de lo que puede acontecer en el futuro en diversos sectores estratégicos, socioeconómicos, así como en sistemas naturales. Impactos, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, en los recursos hídricos, la desertificación, los suelos, los ecosistemas terrestres, todo esto en nuestro país, el medio marino, las costas, la agricultura, la ganadería, fíjate cuántos hay.
Caray,
el
sí.
Medio urbano, nuestras ciudades, la salud, la salud humana, por supuesto la energía, las infraestructuras, el transporte y el turismo. Y por cierto, el turismo, insisto, que ahora mismo está sufriendo particularmente el impacto de la pandemia, pero que también está amenazado por el cambio climático, Pepa.
Bueno, pues para acabar este apartado, cuéntanos cuáles son las principales conclusiones de ese informe ministerial tan amplio.
Bien, por un lado, se enumeran una serie de riesgos que se han identificado a partir de la información existente sobre los impactos de cambio climático y que deben de considerarse como un primer paso que podrá ayudar al diseño de nuevos informes y estudios y a la toma de decisiones en algunos sectores estratégicos. En el informe se proyectan para los distintos escenarios considerados aumentos significativos de las temperaturas, tanto las máximas, sobre todo en verano, con los mayores incrementos en el interior de la península y menores en el norte y en el noroeste, y la tendencia es similar con las temperaturas mínimas, aunque no tan acusada. Además, todo esto son proyecciones climáticas, disminuirán los días de helada, aumentarán los días cálidos y la duración también de las olas de calor. Se constata una reducción de las precipitaciones ya en la última década y esa tendencia se va a mantener en las décadas próximas. Están también aumentando los fenómenos extremos, señala el informe. Tenemos fresco en nuestra memoria el pasado mes de enero, que ilustra, yo creo, a la perfección este hecho. Hemos tenido de todo y cosas muy extremas. Y el informe también prevé una subida de 2 grados Celsius en la temperatura superficial del agua del mar a finales del siglo, acompañada de una subida de nivel y cambios en la salinidad y el oleaje. Son cosas que a estas alturas pues no nos pillan muy de sorpresa, pero el informe las cuantifica de acuerdo con el conocimiento científico más actual.
Avance semanal de predicción.
Pues la cosa no pinta bien, pero vamos a ver lo más inmediato. ¿Qué tiempo se espera para esta semana? ¿Tenemos algún cambio importante a la vista? ¿Seguirán entrando borrascas una detrás de otra? Cuéntanos.
Sí, sigue un poco esa tónica, Pepa. Una semana con lluvias, ya las estamos teniendo ahora mismo. Un frente cruzando en estos momentos la mitad oriental, que ha cruzado otras zonas durante la madrugada, y otro entrando por el oeste de la península, asociados a una de esas borrascas atlánticas. Esos frentes están dejando precipitaciones y también nevadas en los sistemas montañosos. Hoy las lluvias más fuertes persistentes por el oeste de Galicia, también por la zona de Gredos y también llegando hasta puntos del litoral mediterráneo de Andalucía, intensas. Las temperaturas subiendo ligeramente, se notará que no hará tanto fresco o frío como el que hizo ayer domingo en algunas zonas del país, y los vientos claramente dominantes del oeste y suroeste, intensos por el litoral gallego, por la zona de Estrecho y Alborán, Baleares y también en zonas medias y altas de montaña del interior de la península.
Bueno, ¿y si avanzamos?
Venga, vamos a avanzar a partir del martes de mañana, pues una profunda borrasca, esta probablemente la van a poner nombre, se acerca por el noroeste de la península y va a dar lugar a un temporal intenso a su paso, con más lluvias, con nevadas y con vientos destacados. Las precipitaciones se irán extendiendo, generalizando por la mayor parte de la península durante la primera mitad del día, afectando sobre todo al noroeste y otras zonas del oeste peninsular, y durante la segunda mitad ya a amplias zonas del interior de la península. Nevadas abundantes en las montañas, en la Cantábrica central, en el norte del sistema ibérico, en los Pirineos, las cotas, por ejemplo, en la cordillera Cantábrica, entre 900 y 1.000 metros, en el central 1.000 a 1.200 y Pirineos 1.200 a 1.400. Las temperaturas no van a variar mucho y los vientos, de nuevo, soplando del oeste y suroeste, intensos en muchas zonas del país. El miércoles habrá una pequeña tregua, con apertura de algunos claros por amplias zonas de la península, aunque todavía con chubascos bastante generalizados y dispersos, principalmente por áreas de montaña del interior. Atentos todavía a los vientos del oeste intensos. También las temperaturas van a subir un poco por el oeste y por el centro peninsular. Bajarán por la zona del Mediterráneo, sobre todo Baleares y el sureste. El jueves las lluvias se localizarán en el noroeste de la península, también algunas por Extremadura. Serán intensas de nuevo por el norte y oeste de Galicia, también por el norte de Extremadura, y durante la segunda mitad del día afectarán también a la meseta norte, alcanzando incluso algún punto de las comunidades cantábricas. Las temperaturas diurnas en aumento generalizado en la península de Baleares y destacado incluso por el Cantábrico. Los vientos todavía del suroeste y del oeste, con la excepción de Canarias, claro, que queda al margen, donde habrá régimen de alisios. Bien, y ya para el tramo final de la semana, del viernes en adelante, viernes y sábado, marcado por una cierta estabilidad atmosférica, día típico en el que tendremos algunas nieblas por la mañana en el interior. El viernes, un frente, eso sí, irá cruzando el extremo norte peninsular y nordeste, dejará algunas lluvias a su paso. El sábado el sol se generalizará por más zonas, y el domingo, que está ya un poco ahí en el límite de la predictibilidad, pues un frente parece que se colará por el oeste y que podría ir dejando lluvias. Pero bueno, esa situación todavía no está del todo clara.
Bueno.
Así pues, que como ves, movido, con alternancia.
Semana movidita, sí.
Y sobre todo
sí.
Yo creo que el foco de atención mañana martes. El temporal que he apuntado sí que es un poco destacado, y en algunas zonas lloverá mucho, también las nevadas, y atentos a los vientos.
Vale, el miércoles parece que tenemos una tregua, pero hay que estar preparados también para la segunda mitad de la semana. Así
eso
que
es.
Con el paraguas en la mano. Gracias, Josemi.
Venga, buena semana, Pepa. Un beso.
Un beso.
Adiós.
Adiós.